Capítulo 280. El regreso de los 72. Profecía sobre los místicos futuros. En el largo crepúsculo de un sereno día de octubre, regresan los 72 discípulos con Elías, José y Leví. Cansados, llenos de polvo, pero qué dichosos. Dichosos los tres pastores, por poder ya servir libremente al Maestro. Dichosos también de estar, después de tantos años de separación, unidos a sus compañeros de antaño. Dichosos los 72 por haber desarrollado bien su primera misión. Los rostros resplandecen más que las lamparillas que iluminan las cabañas construidas para este numeroso grupo de peregrinos. En el centro está la cabaña de Jesús. Dentro de ella, María con Marcián, que le ayuda a preparar la cena. Alrededor, las cabañas de los apóstoles. En la de Santiago y Judas está María de Alfeo. En la de Juan y Santiago, María Salomé con su marido. En la que está pegando a esta última, Susana con su marido, que no es ni apóstol ni discípulo oficial, pero que debe haber hecho velar su derecho de estar allí sobre la base de haber concedido a su mujer ser toda de Jesús. Luego, alrededor, las de los discípulos, quien con familia, quien sin ella. Los que están solos, los más, se han agregado a uno o más compañeros. Juan de Endor ha tomado consigo el solitario Armasteo, pero ha tratado de acercarse lo más posible a la cabaña de Jesús. Así es que Marcián va a menudo donde él, a llevarle esto o aquello, o a alegrarle con sus palabras de niño inteligente y feliz de estar con Jesús, María y Pedro. Y además, en una fiesta. Terminada la cena, Jesús se encamina hacia las laderas del Monte de los Olivos. Los discípulos le siguen en masa. Aislados del rum-rum y la multitud. Después de orar en común, informan a Jesús más ampliamente de cuanto no han podido hacerlo antes en medio de unos que iban y otros que venían. Se revelan asombrados y contentos, mientras dicen:
¿sabes, Maestro, que por la fuerza de tu nombre hemos dominado no solo las enfermedades, sino incluso a los demonios? ¿Qué cosa, Maestro, nosotros, unos pobres hombres, con el simple hecho de que nos habías enviado tú, podíamos liberar al hombre del espantoso poder del demonio?
Y narran muchos casos sucedidos en uno u otro lugar. Solo de uno dicen:
sus familiares, para más exactitud su madre y unos vecinos, lo trajeron a la fuerza de nuestra presencia. Pero el demonio se burló de nosotros diciendo:
he vuelto aquí por voluntad suya. después de que Jesús Nazareno me había expulsado. Y ya no me vuelvo a marchar de él porque me ama más a mí que a vuestro maestro. Y me ha buscado de nuevo.
Y de repente, con una fuerza irresistible, arrancó al hombre de las manos del que lo sujetaba y lo arrojó por una escarpada. Corrimos a ver si se había lastimado. ¡Qué va, hombre! Corría como una joven gacela, profiriendo blasfemias y palabras burlescas que ciertamente no eran de este mundo. Sentimos compasión de la madre. Pero él... ¿Pero puede hacer eso el demonio?
Y Jesús, afligido, contesta:
eso, y más todavía.
Quizá, si hubieras estado tú...
No, a ese hombre le había dicho: ve y no quieras volver a caer en tu pecado. Ha querido, era consciente de querer el mal, y ha querido. Está perdido. El que sufre posesión por su primitiva ignorancia es distinto del que se deja poseer, sabiendo que, haciéndolo, se vende de nuevo al demonio. No hablen de él. Es un miembro amputado, sin esperanza. Es un voluntario del mal. Alabemos más bien al Señor por las victorias que les ha dado. Yo sé el nombre del culpable y los nombres de los salvados. Veía a Satanás caer del cielo como un rayo por vuestro mérito unido a mi nombre, porque he visto también vuestros sacrificios, vuestras oraciones, el amor con que iban a los desdichados para cumplir lo que yo había indicado. Han obrado con amor y Dios los ha bendecido. Otros harán lo mismo que hacen ustedes, pero sin amor, y no obtendrán conversiones. Mas no se alegren por haber dominado a los espíritus. Alégrense porque vuestros nombres están escritos en el cielo. No los borren jamás de allí.
Maestro, ¿cuándo vendrán esos que no van a obtener conversiones? Quizás cuando ya no estés con nosotros.
No, Ágapo, en todo tiempo.
Es decir, incluso mientras nos adoctrinas y nos amas.
Sí, amarlos, los amaré siempre, aunque estén lejos de mí. Mi amor llegará siempre a ustedes, y lo sentirán.
Es verdad, yo lo sentí una tarde que estaba preocupado por no saber qué responder a las preguntas de uno. Ya estaba para marcharme avergonzado, pero me acordé de tus palabras.
No teman. En su momento se les darán las palabras que habrán de decir.
Y te invoqué con mi espíritu. Dije: sin duda Jesús me ama, así que pido el auxilio de su amor. Y me vino el amor, como un fuego, una luz, una fuerza. El hombre estaba frente a mí y me observaba y sonreía maliciosamente con ironía, haciendo guiños a sus amigos. Se sentía seguro de vencer la disputa. Abrí mi boca y fue como un torrente de palabras que salía con gozo de mi necia boca. Maestro, ¿viniste realmente o fue una ilusión? No lo sé. Sé que al final el hombre, y era un escriba, se ha arrojado a mi cuello diciéndome:
bienaventurado tú y quien te ha conducido a esta sabiduría.
Me pareció una persona deseosa de buscarte. ¿Vendrá?
La idea del hombre es lábil como palabra escrita en el agua. Su voluntad se mueve cual ala de golondrina que revolotea en busca de la última comida del día. De todas formas, ora por él. Y sí, fui a ti. Y como tú, me tuvieron también Matías y Timoneo, Juan de Endor, Simón, Samuel y Jonás. ¿Quién advirtió mi presencia? ¿Quién no la advirtió? Pero he estado con ustedes y estaré con quien me sirva en amor y verdad hasta el final de los siglos.
Maestro, no nos has dicho todavía si entre los presentes habrá personas sin amor.
No es necesario saberlo. Sería falta de amor por mi parte indisponerlos hacia un compañero que no sabe amar.
¿Pero hay? Esto sí lo puedes decir.
Hay. El amor es la cosa más sencilla, dulce e infrecuente que hay. No siempre arraiga, aunque haya sido sembrado.
Pero si no te amamos nosotros, ¿quién te puede amar?
Casi hay indignación en los apóstoles y discípulos que se alborotan, descontentos por la sospecha y el dolor. Jesús baja los párpados y con sus ojos cela también su mirada para que no señale a nadie. Eso sí, hace su gesto de resignación, el gesto dulce y triste de sus manos que se abren con las palmas hacia arriba, su gesto de resignada confesión, de resignada constatación, y dice:
así debería ser, pero no es así. Muchos todavía no se conocen, pero yo sí los conozco y siento compasión de ellos.
Pedro, mientras libremente se pega a Jesús, aplastando al pobre Marcián entre sí y el maestro, y echa sus brazos cortos y robustos a los hombros de Jesús, y lo agarra y lo menea, enloquecido por el terror de ser uno que no ama a Jesús, le dice:
¡Oh, maestro! ¡Maestro! ¿No seré yo, eh?
Jesús abre sus ojos luminosos, a pesar de estar triste, y mira el rostro interrogativo y aterrorizado de Pedro, y le dice:
No, Simón de Jonás. Tú no eres. Tú sabes amar y sabrás amar cada vez más. Tú eres mi piedra, Simón de Jonás, una buena piedra sobre la cual apoyaré las cosas que más quiero y estoy seguro de que las sostendrás imperturbable.
¿Y entonces?
¿Yo?
Las preguntas se repiten de boca en boca como el eco.
Calma, calma. Estén tranquilos y esfuércense en poseer todos el amor.
Pero de nosotros, ¿quién sabe amar más?
Jesús extiende su mirada. Una caricia sonriente a todos. Luego baja su mirada y la posa en Marcián, que sigue apretado entre él y Pedro. Y apartando un poco a Pedro y poniendo al niño de cara a la pequeña muchedumbre, dice:
Este es el que más sabe amar de ustedes. el niño. No se acongojen, de todas formas, los que tienen ya barba en la cara e hilos canos en los cabellos. Todo el que renace en mí se hace un niño. Márchense en paz. Alaben a Dios que los ha llamado, porque verdaderamente ven con vuestros ojos los prodigios del Señor. Bienaventurados los que vean lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes anhelaron ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Y muchos patriarcas habrían querido saber lo que ustedes saben y no lo supieron. Y muchos justos habrían querido escuchar lo que ustedes oyen y no pudieron escucharlo. Mas, de ahora en adelante, los que me amen sabrán todo.
Y después, cuando te vayas, como tú dices,
después hablarán ustedes por mí. Y luego, oh, las grandes formaciones, no por número, sino por gracia, de los que verán, sabrán y escucharán lo que ustedes ahora ven, saben y oyen. Oh, las grandes, amadas formaciones de mis pequeños grandes. Ojos eternos, mentes eternas, oídos eternos. ¿Cómo explicarles a ustedes que están en torno a mí lo que será este eterno vivir, más que eterno, sin medida, de los que me amarán y por mí serán amados hasta el punto de abolir el tiempo y serán los ciudadanos de Israel, aunque vivan cuando ya Israel no sea sino un recuerdo de nación? Los contemporáneos de Jesús vivo en Israel estarán conmigo, en mí, hasta el punto de conocer lo que el tiempo ha borrado y la soberbia ha confundido. ¿Qué nombre les daré? Ustedes, apóstoles. Ustedes, discípulos. Los creyentes serán llamados cristianos. ¿Y estos? ¿Qué nombre tendrán estos? Un nombre conocido solamente en el cielo. ¿Qué premio tendrán ya en la tierra? Mi beso. Mi voz. El calor de mi carne. Todo. Todo. Todo yo mismo. Yo, ellos. Ellos, yo. La comunión total. Pueden irse. Yo me quedo aquí a deleitar mi espíritu en la contemplación de mis futuros conocedores y amantes absolutos. La paz sea con ustedes.
Y así todo termina.